Hola. Hoy nos metemos con unos textos muy personales, la verdad. Son fragmentos de Un amor sin ley, de Silvia Vaquero.
Poemas, muy confesionales, muy intensos. Y fíjate la dedicatoria, ya te pone en situación. A Carlos, mi peor condena.
Uf, tremenda. Sí. Tenemos aquí un material, que mezcla castellano y catalán para explorar una relación, bueno, al límite.
Sí, esa dedicatoria, yo creo que ya lo dice casi todo, ¿no? Es la paradoja central. El amor, como una sentencia.
Exacto.
Los textos te sumergen de lleno. Es una pasión extrema, sí. Pero también es como un campo de batalla constante. Con la ley, con las restricciones. Hay una sensación de encierro muy, muy palpable.
Muy física casi, ¿verdad?
Sí. Y bueno, nuestra tarea hoy es intentar analizar un poco cómo se mezclan, cómo se entrelazan ese amor y esas barreras legales en la experiencia que ella describe.
Es que la fuerza de las imágenes te atrapa desde el primer momento, ¿eh? Empieza con ideas como, a ver, encerrados privados de libertad. También así nos amaríamos de la manera más ferviente.
Fuerte.
O esa otra que me llamó mucho la atención, esa petición casi surrealista de una orden de acercamiento. O sea, como si quisiera que la ley obligara a la cercanía que la propia relación, bueno, impide.
Claro, es que esa es la tensión nuclear. Por un lado, un deseo que parece no conocer límites.
Irrefrenable.
Y por otro, pues impedimentos muy, muy concretos, muchas veces legales. Lo ves en frases como nuestros nombres en mayúsculas unidos en un papel que nos separa.
Ostras.
El vínculo se define tanto por la conexión como por la separación que se impone, ¿no? Sea física o legal.
Y frente a todo eso, pues una actitud como de desafío, ¿no? El poema 3 es muy claro. Si verte es saltarme la ley, entonces me la saltaré. Es solo rebeldía pura y dura. ¿O hay algo más ahí?
Bueno, yo creo que parece más bien una consecuencia casi inevitable de la dinámica que describe.
¿Ya?
Los textos dibujan un ciclo agotador, de verdad. Denuncias, la presencia constante de los mozos.
Mozos, qué agobio.
Juicios, ingresos psiquiátricos forzosos, esa imagen terrible de atada a esta cama, y condenas judiciales. Es que incluso cosas que parecen simples, como intentar comprar una entrada para ver a la persona amada, pues acaban en detenciones y más procesos. Es un no parar.
Un bucle. Un auténtico bucle que además se come el tiempo. Los textos lo dicen, ¿eh? Hablan del coste temporal de todo esto.
Exactamente. No es algo pasajero, ni mucho menos. Se habla de una década se nos ha ido así. O de forma más cruda, 10 años de destrozarme la vida.
10 años.
Sí, hay una conciencia muy clara del tiempo perdido, ¿sabes? De la juventud consumida en esa espiral. Y eso le añade pues una capa de tragedia a la intensidad de la relación. Esa sensación de desgaste es clave.
¿Y la intensidad? Uf, la intensidad se describe con una crudeza que a veces roza lo violento, ¿no? A él lo llama mi víctima, mi mejor delito.
Sí.
Se usan imágenes como disparos o esa referencia a Bonnie and Clyde, ¿no? Los amantes fugitivos contra el mundo. Es una visión del amor como algo peligroso, casi delictivo en sí mismo.
Totalmente. Y esa intensidad se ve también como una obsesión interna, casi. Casi ineludible. Escribe, tu nombre va por mí. No me suelta. Hay una sensación de no poder escapar mentalmente de él, ¿sabes? Aunque estén separados físicamente, por órdenes o por muros. Es una presencia constante, abrumadora.
Dentro de esa dinámica tan intensa, parece que hay también un desequilibrio de poder, ¿no? La voz poética ella a menudo sitúa la figura masculina en un rol de control.
Sí, eso es.
Dice cosas como, ha de ser a tu manera, o tú mandas, y de qué manera. Da la impresión de que él marca los ritmos, las condiciones.
Claro, ¿y eso qué provoca? Pues que la voz femenina se quede en una posición recurrente de espera.
Siempre esperando.
Una espera que además los textos describen como dolorosa, frustrante. Versos como solo puedo esperarte o esa queja, ¿no?, de nos estás atrasando tanto, reflejan esa impotencia, esa dependencia del tiempo o de la decisión del otro.
Y muchas veces esa decisión parece bloqueada. Por el miedo, quizás. Se repite la idea, me quieres pero tienes miedo. O, ¿qué miedo acercarme a ti? ¿Es miedo a las consecuencias legales, a la propia intensidad de la relación o a todo junto?
Pues a ver, los textos sugieren que es una mezcla de todo, sí. El miedo funciona como la barrera definitiva, ¿no? Impide un acercamiento real, más allá de lo virtual o lo simbólico.
Claro.
Y esto al final alimenta la gran contradicción que vertebra toda la obra. Hay un poema en catalán que le dice perfecto. Ets el dolor y la alegría. Ets la malaltia y la cura.
Dolor y alegría, enfermedad y cura, todo a la vez.
Exacto. Es todo y su contrario simultáneamente. Y aquí el sufrimiento no parece ser solo un efecto secundario del amor. Quizás es parte de su misma esencia, ¿no? Como la prueba de su autenticidad para ellos.
Entonces, resumiendo un poco, un amor sin ley nos deja con la imagen de un amor visceral, sí, inseparable del dolor, de la obsesión, de romper las normas. Un amor que parece que se alimenta precisamente de esas barreras que intenta derribar. Es curioso.
Sí, y lo fascinante es cómo se apropia del lenguaje legal y carcelaria para describir la relación misma.
Es verdad.
Jueces, fiscales, condenas, calabozos, fugas, incluso el hospital psiquiátrico. No son solo el contexto, son metáforas de la dinámica interna.
Claro.
A él lo describe como el sergent del meu cor, el meu jutge, la meva presó y, paradójicamente, también la meva libertad. O sea, la cárcel y la libertad se confunden en la figura del amado.
¡Qué potente! Nos deja pensando sobre, bueno, sobre dónde está el límite, ¿no? Cuando la devoción cruza la línea y se convierte en autodestrucción.
Exacto.
¿No? Si un amor que se define sin ley puede de verdad alcanzar la libertad, o si solo encuentra, al final, distintas formas de estar cautivo.
Una pregunta difícil, sí. Sin respuesta fácil en los textos, desde luego.